gente intenta ponerse en forma ya, ¿eh? En estos momentos de septiembre es uno de los pasos de Semana Santa, casi parece. Son siempre obligados los gimnasios llenos para combatir los excesos del verano. Y claro, es verdad que la báscula ocupa el lugar central de todo esto siempre, ¿no? Gramos o kilos arriba, gramos o kilos abajo, pero ya se reivindica que esta cuestión es más amplia, ¿no?
Desde luego que lo es. La salud tendría que estar igual en el centro, ¿no? Cuando hablamos de todo esto y de intentar pues luchar contra la obesidad. Pero es verdad que esos kilos que muchas veces no distinguimos o que ya empezamos poco a poco a distinguir, que si son músculo, que si no son músculo, que si son grasa, es verdad que muchos todavía nos armamos mucho lío, pero yo creo que podríamos partir de que la salud debería estar en el centro. Sin embargo, pues bueno, parece que sí que hay debate y los expertos estarían ya empezando a abogar, por ejemplo, no fijarnos en algo de lo que también muchísimas veces hemos hablado, como es el índice de masa corporal. No sé si os sonará en casa pues esa formulita, ¿no?, con la que se calcula lo que es el IMC. Siguen siendo el peso y el IMC ahora mismo los que tienen que marcar si estamos en nuestro peso o si estamos en nuestro estado de salud ideal. Bueno, pues es algo de lo que podemos hablar con María del Mar Malagón. Ella es presidenta de SEEDO, que es la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Y bueno, pues nos contará ellos cómo lo están viendo, ¿no? O si está viendo ese cambio, digamos, de paradigma. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María. Hola. Es verdad que hasta ahora siempre, ¿no?, hemos mirado el peso. Igual no eras lo único en lo que tenemos que fijarnos.
Sí, quizás lo que tenemos que decir es que no es lo único. Uh-huh. Ciertamente nos ha servido y nos sirve para hacer una estadificación o clasificar una evidencia que es la acumulación de grasa corporal, ¿no? Que es nociva para la salud si está en exceso o se distribuye en zonas que no corresponde, por ejemplo, en la zona abdominal, porque aumenta el riesgo de riesgo cardiovascular. Entonces, sí que es útil porque es un indicador, pero no debemos ir, como decimos, un poco más allá. Tenemos que hacer otras medidas relacionadas con eso, con la distribución de la grasa o con el tejido adiposo, quiero decir, o que haya un exceso o mal situado o que no esté funcionando bien, ¿no? Uh-huh. Y ese quizás es el warning, ¿no?, que hay que hacer, el aviso de prestar atención a más indicadores.
Ya, es verdad, es interesante. También en estos últimos años ha empezado a aparecer una palabra, un término, la gordofobia, ¿no? Como si no nos gustara la gordofobia por una mera cuestión estética o no nos gustara la gordura o la obesidad. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero que todavía no lo tenemos muy claro. ¿Se puede estar gordo y estar sano a la vez?
Vale, bueno, hay una cuestión ahí que primero quiero incidir porque no estamos acostumbrados y es que debemos utilizar lo que llamamos el lenguaje de la persona primero y que no debemos tener un lenguaje pues adecuado con las personas que tienen obesidad porque hay un problema de estigmatización, ¿no? Entonces, utilizar la palabra gordo e incluso obeso son personas que viven con obesidad o personas con obesidad porque la enfermedad no define a la persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que sí que, porque eso fomenta también la gordofobia, ¿no? Claro, digamos, claro, ¿no? La palabra en sí tiene. Entonces, lo que la pregunta, pues hay lo que se llamaba o se ha definido de manera clínica, ¿no? La obesidad con metabólicamente sano, que venía a indicar que personas que tenían índice de masa corporal por encima de del rango establecido con sobrepeso o obesidad, pues tenían pues los parámetros, digamos, clínicos pues saludables a los de una persona que pudiera tener normopeso. Pero en cualquiera de los casos, la obesidad es la puerta de entrada de muchas enfermedades y es una cuestión de tiempo también. Todo depende de la genética de esa persona, depende de los hábitos de vida, depende de su situación socioeconómica, son tantos los factores que influyen. Entonces, sí, hay algunas personas que tienen un índice de masa corporal, y volvemos a lo mismo, que puede estar dentro del rango de obesidad y eso ya pues es una alarma, pero que están desde el punto de vista metabólico pues más saludables. ¿Cuál es la idea? Que aquí ya casi volvemos, el peso no es el indicador perfecto de la salud, pero en estas personas que tienen ese exceso de peso sí que es verdad que hay que prestar especial atención para, incluso en este caso, pues prevenir que se desarrollen enfermedades que con el envejecimiento ya se le van a complicar más, ¿no? Entonces, eso abre también el debate, claro.
Uh-huh, es verdad. Y María, ¿qué podríamos mirar entonces más allá del peso y la masa, el índice de masa corporal, como tú nos indicabas? Porque luego, si no es verdad que con el desconocimiento y si hay interés y demás, entramos en las redes y empiezan a aparecer circunstancias o realidades nuevas que no conocíamos y la gente termina comprándose un dispositivo carísimo para medirse la glucosa todo el rato sin necesidad de hacerlo. Sabes que no volvemos majaretas enseguida, ¿verdad?
Efectivamente. Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos que ir es a los profesionales sanitarios, que son los que realmente saben. Es cierto que también los profesionales sanitarios tienen que aprender ahora todos estos conceptos nuevos de la obesidad, que está, digamos, en el epicentro y sabemos ahora mismo tanto, estamos sabiendo tanto, que tenemos que verlo de una manera global, ¿no? Entonces, hay otros indicadores, y de hecho hay un trabajo que se ha publicado muy, muy bueno de la Asociación Europea de Obesidad, que la doctora Gemma Frubeck, española, participa, en la que marcan otros indicadores, por ejemplo, cintura-altura. Nosotros desde CEDO hemos hecho una guía de práctica clínica y lo que la herramienta, digamos, que le ofrecemos a los profesionales sanitarios es perímetro de cintura, porque si hay una acumulación de grasa visceral, el riesgo es mucho mayor, que es lo que decía al principio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si uno tiene dudas, pues intentar acudir al profesional sanitario que le debe orientar, ¿no? Porque son los que realmente conocen el problema, porque hay que verlo de forma global. Eso quizás es lo más importante.
Sí. ¿Esos profesionales sanitarios nunca han tenido sesgos? Quiero decir, muchas veces la gente con obesidad o con esa grasa además sí que han dicho que cuando va a la consulta del médico no les hacen demasiadas pruebas o demasiadas preguntas y casi siempre reciben por respuesta que lo primero para sentirse mejor tiene que ser bajar de peso. Y muchas veces se han quejado de esto, ¿no? De que quizá sí que haya ciertos sesgos. No sé si puede haber algunos o quizá un grupo de profesionales que sí tengan ese pequeño sesgo, ¿o creéis que no?
Somos perfectamente conscientes o totalmente conscientes de que hay un sesgo en el personal sanitario y que esas situaciones que encima abundan en el estigma que sufren las personas con obesidad y que hacen que no vayan al médico, que es lo más dramático, ¿no?
¿Sí?
Entonces, reconociendo que hay un sesgo, por ejemplo, en esta guía de práctica clínica, dedicamos una parte específica a esto para hacerles ver que ese sesgo hay que eliminarlo y que los profesionales sanitarios también tienen que tener formación e información actualizada de lo que ahora mismo estamos hablando de obesidad, ¿no? Y le tenemos que dar herramientas también a ellos, que se acostumbren al índice de masa corporal, pero también al perímetro de la cintura, que entiendan y consensúen con sus pacientes cuál va a ser el tratamiento a largo plazo. Es una enfermedad crónica, ¿no? Y que no tengan ese sesgo. Muchas de las personas con obesidad nos dicen, es que llegamos a la consulta y nos dan un papelito, haga usted esto, y eso no se ajusta a la realidad de esa persona, ¿no? Entonces, nos queda muchísimo trabajo por hacer, la verdad.
Es verdad, y en todas las edades, pero es verdad que cuando vemos a pequeños, infantiles, o sea, infantes o jóvenes, con unas dimensiones que muchas veces son llamativas en cuanto, ya no digo por cuestiones de estética, sino precisamente por la salud en esas edades y en lo que dices cómo va a repercutir en el resto de su tránsito en la vida. Pero claro, incluso esas dimensiones, dices, si va a ponerse en su normopeso en alguna ocasión, ya queda ahí un sobrante de piel que luego a ver cómo haces. Cuando ves gente tan jovencita, dices, qué fastidia, porque dices, ay, se la ha jugado un poco, ¿no?
Sí, porque la obesidad infantil se traduce habitualmente en obesidad en adulto, con todo el deterioro que lleva el recorrido de los años del paso de una etapa a otra, ¿no? Entonces, ahí ahora mismo la obesidad se asocia, por ejemplo, con diabetes, ¿no? Aumenta el riesgo muchísimo. Entonces, hay niños con obesidad que presentan problemas de diabetes ya con una edad que no correspondería, ¿no? Entonces, en niños hay que hacer una labor especial de prevención, ahí es fundamental, y hacer un seguimiento de estos niños, tanto desde la etapa infantil como en la adolescencia, que pasan, además de tener un pediatra, a tener un médico de adultos que no hace el seguimiento de ese niño desde que empezó con el problema de la obesidad, ¿no? Y eso es otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta. Aparte del sesgo, o sea, del estigma, pobres, ¿no? O sea, el estigma para los niños es brutal, ¿no?
Desde luego. María, ¿cómo va esa lucha contra la proliferación de las chuches, los dulces en cuanto a los niños? Porque es verdad que llevamos ya muchos años, ¿no?, hablando de la cantidad de tiendas de chuches que tenemos, de los estímulos tan grandísimos que tienen todos los paquetes, ¿no?, de todo lo que tiene dulce, y venís intentando pelear contra ello, también incluso en los supermercados. ¿Quién va ganando?
Pues es evidente, ¿no? Porque los porcentajes son realmente... Ahí está, es que no hay más que mirar en el entorno, ¿no? Bueno, pues tiene que haber un plan, digamos, global, y es cierto que hay que limitar la ingesta de comida hipercalórica, y la oferta es tan grande que es difícil, ¿no? Pero hay que hacer educación, información, son muchos aspectos, no solo se trata del médico que te va a decir una dieta, ¿no?, o una actividad física, un ejercicio que debería ser además adecuado a esas capacidades de una persona que tiene, es corpulenta, ¿no?, que no es fácil hacerlo, o pierde masa muscular, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un trabajo muy amplio que empieza desde la base, desde los niños, y que nos va a llevar años, pues intentar por lo menos frenar, ¿no? Pero empezamos con esta conciencia, nos hacéis entrevistas, estamos difundiendo, y yo creo que eso es la base del punto de partida, que confiamos todos que en el futuro pues se traduzca en una reducción de la obesidad y en la ganancia de salud para las personas, ¿no? Eso yo creo que es el punto de vista que hay que tener, que se trata de tener salud, un peso saludable asociado a las características de la persona. No podemos pretender una persona que tiene por su genética pues más corpulencia que se quede como si fuera un... muy muy delgado, ¿no? O sea que vamos a hablar de peso saludable y de salud en general.
Eso es. Son los conceptos, hay mucho trabajo por hacer por parte de los profesionales y mucha tarea por parte de cada uno de nosotros, que tenemos que implicarnos en nuestra propia salud. Así que, bueno, pues según siga ese trabajo, nos seguiremos comunicando. María del Mar Malagón, presidenta de SEDOB, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que te agradecemos esta invitación a la que ha respondido por nuestra parte.
Muchísimas gracias a vosotros por difundir.
Nada, María.
Buen día.
Buen día.
Adiós. Chao, chao.